Bienvenidos esta noche de viernes en Hora 20, una vuelta al mundo para analizar los hechos a nivel global. Iremos a Madrid, donde esta semana se celebró un nuevo encuentro entre los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Hablaremos de las crisis políticas en varios países, el fin de la movilización en Ecuador y la caída de la imagen de Gabriel Boric en Chile, la inestabilidad política en Israel, una mirada al drama migratorio en el sur de Estados Unidos. Carolina Cepeda, profesora asistente de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, gracias por acompañarnos y buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación.
Diana Marcela Rojas, profesora también asociada de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, gracias por acompañarnos.
Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Daniel Valero, periodista, macroeditor del periódico El Colombiano, ¿cómo le va?
Hola, un saludo a ti, Diana, y a todos los compañeros, ¿cómo están?
Muy bien, y Marcos Pekel, también con nosotros, siempre nuestro panelista, experto internacional, profesor de la Universidad de Externado, director de la comunidad judía en Colombia. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Saludos a los compañeros de panel, a la audiencia de Hora 20. Gracias por la invitación.
Pues hace un par de años Donald Trump consideraba que la OTAN era obsoleta y Emmanuel Macron decía que tenía muerte cerebral. Dos vaticinios que envejecieron mal. Pues hoy, tras la invasión a Rusia y de Rusia a Ucrania y tras el encuentro de tres días que tuvo lugar esta semana en Madrid, la Organización del Tratado Atlántico Norte parece tener por lo menos señales de futuro débiles, pero ahí va. El encuentro, que contó con la presencia de más de 40 países y de los jefes de Estado y de Gobierno de los 30, de más de los 30 países miembros de la organización, renovaron el documento, un documento que define de alguna manera el concepto estratégico, las líneas de acción durante la próxima década. Define a Rusia como amenaza directa y significativa, alerta sobre los ataques híbridos y define a China como un desafío sistemático ante la expansión económica y militar, aunque no lo considera una amenaza o un peligro como sí lo es el caso de Moscú. Y este encuentro tiene como telón de fondo el conflicto de Ucrania, giró claramente en las acciones de la organización para enfrentar al Kremlin. Por un lado está la firma del protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, un paso histórico teniendo en cuenta el carácter de neutralidad que asumieron estos dos países hace décadas y que instalaría 1.300 kilómetros de frontera entre Rusia y un país OTAN. Esta adhesión se logra también gracias al veto que levantó el presidente Erdogan en Turquía. Esto a cambio de unos compromisos, como la deportación de 74, lo que para Alaska son exterroristas del Partido de Trabajadores de Kurdistán. Por otro lado, Estados Unidos anunció destinar $800 millones para el conflicto en Ucrania, mientras que Londres anunció el envío más de 1.000 euros. Francia se comprometió con el envío de artillería y así sucesivamente. Vamos a dar primero una mirada a este tema para luego pasar a los otros, un balance de lo que vimos esta semana en Madrid y las fotografías que nos dejó el encuentro en el Museo del Prado. ¿Cómo calificarían esta cumbre de la OTAN? ¿Qué le deja al orden mundial y al multilateralismo este encuentro? Evidentemente Trump y Macron, pues por lo menos estaban equivocados en su concepción sobre la organización, ¿o no? Marcos.
Gracias, Diana. Mire, si la OTAN estaba cerebralmente muerta, como decía Trump, fue Putin el que la revivió con la terapia de choque que implicó la invasión a Ucrania, porque la OTAN está hoy más fuerte de lo que ha estado en el fin de la Guerra Fría. Tiene un objetivo claro, como fue señalar el documento que usted mencionaba. Tiene los países de la OTAN y los países de Europa ven un enemigo en Rusia, ven en el comportamiento de Putin de invadir un país con el que nunca lo provocó para tal, una agresión que no puede no terminar en Ucrania y puede seguir a otros países. No se puede pensar que Putin va por Ucrania y no iría por otros. Por lo tanto, la OTAN queda muy fortalecida, al igual que la Alianza Occidental tras la invasión, y la OTAN pues tiene ahora una nueva carta de vida, un objetivo, una nueva misión rejuvenecida, podemos decirlo así, Diana. Y obviamente que la entrada de Suecia y Finlandia, una vez se dé, faltan varios meses para que se protocolice, ya hay más aires nuevos. porque trae dos países que son, han sido neutrales, como te digo, pero también han sido países que han estado primero en, al frente de los derechos humanos en el mundo, por la democracia, y la entrada de estos dos países a una alianza militar como la OTAN es muy significativa.
Carolina.
Sí, bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que está planteando Marcos. Me parece que pues ciertamente la lectura, no es que la lectura de Trump y Macron fuera errada del todo, el problema es que la situación era distinta a la que se ha vivido pues en este año, ¿no? Ciertamente la OTAN está reviviendo, o está más viva que nunca, como decía Marcos, pero además de eso yo creo que es bien importante prestarle atención a algo, y es que no solamente revive la OTAN, sino que reviven temas que de una u otra forma internacionalistas, politólogos, académicos, pensábamos no que estaban superados, pero que podían tramitarse de otras formas, ¿no? Una guerra de estas magnitudes parecía no ser la opción más plausible y terminó siéndolo. Entonces esto posiciona nuevamente los temas de seguridad, los temas de gasto militar, los temas de armamento, pensar en estas otras formas de ataques, como usted decía, Diana, los ataques híbridos y demás, creo que también empiezan a tener una posición importante en la agenda, y no solamente una OTAN fortalecida, sino creo que también es una OTAN que empieza a diversificarse, nuevos miembros potenciales, ciertos cambios de posición, y eso pues pone una nueva agenda sobre la mesa. Ahora, eso no significa que esta vaya a ser la agenda que se perpetúe de aquí a no sé cuántos años, pero sí por lo menos en el mediano plazo y en el corto plazo vamos a ver que efectivamente esto se está posicionando nuevamente y que obliga a que los estados y también otro tipo de organizaciones internacionales, otro tipo de actores internacionales, pues tengan que pronunciarse, tengan que decir y tengan que actuar frente pues a estas temáticas.
Sí. Diana, Marcela, su primera aproximación.
Gracias. Sin duda, la OTAN ha revivido, como lo decía el profesor Fekel, pero implica varias cosas. Una, que había una crisis con respecto a la política de seguridad en Europa, una enorme dificultad para establecer una política común. Y justamente el ataque de Rusia y esta revitalización de la OTAN pues hacen posible que encuentren no solo un enemigo común, sino que puedan establecer políticas que les permitan coordinar su acción militar. Eso había sido muy difícil, había llevado años de negociación, y de pronto en unos pocos meses vemos esta reacción, lo cual me parece muy significativo. La segunda cosa es que me parece que ha sido una extraordinaria oportunidad para Estados Unidos en términos de recomponer su liderazgo mundial. Bajo el gobierno de Trump habíamos visto precisamente un cuestionamiento de ese liderazgo, un repliegue por parte de Estados Unidos hacia sus propios intereses, hacia hacer América primero, y en este gobierno de Biden, que tenía esa dura tarea de recomponer las relaciones transatlánticas, pues se encuentra con un escenario que es absolutamente propicio y que da lugar, digamos, al tercer punto que quiero señalar, y es el establecimiento en términos de seguridad mundial, nuevamente de una lógica de bipolaridad, ¿no?, en donde aparece Occidente unido, Estados Unidos y Europa, frente a unos enemigos comunes. Primero aparece Rusia por la invasión a Ucrania, pero un poco lo que está detrás también es esa contraposición, esa rivalidad con China, ¿no? Y entonces la OTAN, digamos, es el ámbito visible y más claro, ¿no?, de esa división, ¿no?, por lo menos inicial, entre esos dos polos mundiales.
Sí, Daniel Valero, y aquí un poco para mirar si será posible ver a una Europa, ahora escuchando lo de Diana, más autónoma de Estados Unidos en lo que relaciona con la OTAN. El envío de más armas, de inversión para Europa, termina opacando el rol del bloque europeo al interior de la organización, y el liderazgo sigue bajo el mando de Washington.
Sí, yo creo que este tema, lo que nos deja la cumbre de la OTAN en Madrid, es que Estados Unidos recupera un papel protagónico como ese gran gendarme que había del mundo occidental, como que estaba muy, todas las decisiones o las grandes decisiones o políticas tenían que pasar por la Casa Blanca, por Washington, quien estuviera ahí, y de alguna manera eso es lo que estamos viendo, pues con matices, por supuesto, pues porque Europa no es un bloque tampoco pequeño y poco influyente, pero sí permitió reeditar ese poder de esa potencia occidental. De hecho, incluso cuando califican a Rusia como la principal amenaza y a China como desafío, la respuesta de estos países es también como volver un poco a unirse en torno a las naciones que ellos creen que pueden ser como el bloque de respaldo o de contrapeso que le hacen a Washington en este tema, a Joe Biden. Entonces uno los ve más cerca, lo dijo el propio Kremlin, del G20, de este grupo de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como intentando formar otro bloque que le haga contrapeso a Occidente. De hecho, fíjense que en la narrativa internacional hemos vuelto a escuchar como los términos de Guerra Fría, hemos vuelto a escuchar los términos de imperialismo, cosas que se creían un poco superadas, pero que luego de la invasión de Rusia a Ucrania y este fortalecimiento de la OTAN y este casi que renacimiento de la OTAN, pues se han vuelto otra vez a poner dentro del debate internacional. Y al mismo tiempo eso está dándole como un aire a ciertos países que se creían en el mundo occidental que estaban un poco como más, pues no sé si aislados, pues porque su poder económico es muy grande, pero sí por lo menos cuestionados, ¿no? Entonces uno ve a Francia, a propósito que mencionaban a Macron, hablando con Arabia Saudí, pues un país cuestionado por la forma en cómo gobierna y por buscar recursos económicos a partir de que le cierran el petróleo y otras fuentes de energía que le cierra Rusia a Europa. Lo que sí estamos viendo es como una apertura y casi, no sé si esas cortinas de hierro, 80, 90, pues no tan así, pero sí una división geopolítica que se vuelve a marcar como en dos potencias que se quieren unir, China y Rusia, para hacerle un contrapeso a ese papel de gendarme que tiene Estados Unidos, que sin duda alguna creo, pues no borra Europa por la importancia del bloque, pero sí se hace muy necesario para la supervivencia de ese bloque. Pues nomás mire, con esto cierro la intervención, hablar de 300.000 efectivos nuevos para fortalecer el cordón de seguridad de Europa es algo que pues tal vez hace 10 años ya no se suponía que estábamos hablando de este tema. Exactamente, sí. Había más diplomacia tal vez.
Y eso quería preguntar un poco si ese anuncio de armas, de artillería, de aportes económicos a Kiev nos llevan solo a pensar en la prolongación del conflicto. O sea, ¿es cada vez más lejana la posibilidad de una negociación, de un fin de esa guerra?
Yo creo que, Ana, terminando con el tema de la OTAN, de la presencia también importantísima en una cumbre de la OTAN de Japón, Corea, Nueva Zelanda, que son países pues aliados de Estados Unidos, pero no son miembros de la alianza, también le da un significado importante. Yo creo que Estados Unidos tiene que empezar a pensar en cómo ve el final de la guerra. La guerra puede prolongarse, eventualmente los ucranianos se van a desgastar, se están desgastando, a pesar de las atrocidades que está cometiendo Rusia. Hoy bombardeó un edificio lleno de civiles, hace dos días un centro comercial. El tema de los derechos humanos no se menciona en esta guerra que tenemos hasta ahora, pero eventualmente los rusos poco a poco han venido conquistando más territorio. Y en algún momento Estados Unidos y sus aliados europeos van a tener que empezar a pensar qué le pueden ofrecer a Moscú y a Ucrania también, para ver cómo se acaba la guerra. Pero si la guerra sigue y sigue y sigue, y cada día seguramente Ucrania se perdió más territorio, están muriendo 200 soldados ucranianos cada día, 500 heridos, y Ucrania pues ya se vuelve un tema de población, no puede aguantar semejante pues, pérdidas.
Pero además los efectos en términos de tener a un planeta prácticamente dependiendo de afectado por la crisis inflacionaria que ha alimentado esta guerra, ¿no?
Exacto, Diana. Entonces Estados Unidos, Biden enfrenta un complejo panorama al interior de Estados Unidos, con las elecciones en noviembre, con un galón de la gasolina que está a $5 o $6, y no se ve una salida a la crisis energética, y en la medida en que la guerra siga, la crisis energética se puede profundizar más, y eso a Biden no le hace ningún bien a nivel interno. Por lo tanto, en algún momento la diplomacia tiene que entrar a jugar, y eso lo tiene que decir Estados Unidos con sus aliados europeos. Es posible que Putin, que esto le salió mal de todas formas, va a aceptar alguna negociación en la que pueda salvar la cara. Y creo que en este momento la estrategia de la nueva OTAN y de Occidente es buscar algún tipo de salida diplomática.
Miremos ahora las crisis políticas o de estabilidad en varios países. Si les parece, empecemos en Chile, donde tras 100 días en el poder, Gabriel Boric empieza a tener señales de dificultades. Por un lado está la finalización esta semana del proceso constituyente, el cual pone fin a la redacción de una nueva constitución y de la cual se espera el voto en un plebiscito el 4 de septiembre. Por ahora, según las encuestas, hay un amplio rechazo a la Carta Magna, la nueva. Este proceso, que es fruto de las movilizaciones de 2019, tiene como eje los derechos sociales y culturales, la constitución de una nación pluricultural, intercultural, ecológica, en la que hay cambios en el modelo económico. Esto ha generado tensiones, pero también cambios, como el derecho al aborto, la conformación de un estado de bienestar que se ve reflejado en 338 artículos de esta nueva constitución. Por otro lado, están algunas protestas y la caída en la imagen del presidente, que sube al poder con una altísima popularidad, pero al pasar de los días en el Palacio de la Moneda va cayendo su imagen. Los últimos reportes planteaban un panorama en el que Boric acumula 59% de imagen desfavorable, rajándose en asuntos de seguridad y migratorios. ¿Qué tan exigentes están siendo las ciudadanías de hoy en día como para que la imagen de un presidente que solo lleva 4 meses en el poder esté cayendo y no de un compás de espera? ¿Cómo explicarlo, Carolina?
Pues Diana, a ver, aquí yo creo que hay que decir muchas cosas. No sé por dónde empezar, pero bueno. El caso de Boric, yo creo que Boric se enfrentó y se está enfrentando a unas expectativas muy grandes. El proceso de Chile es un proceso muy parecido al de Colombia en cierto sentido, y es un proceso de largo aliento, un proceso que uno no puede entender únicamente con el estallido de 2019, que pues es el estallido, pero es algo que viene de tiempo atrás, ¿no? Chile tuvo una movilización de estudiantes en 2008, de estudiantes de secundaria, luego estudiantes universitarios en 2011 y 2012, que coincide con nuestras movilizaciones de la MANE, luego tenemos las manifestaciones de los ahorradores de fondos privados, y todos estos van teniendo unos reclamos muy importantes. De manera transversal aparece, por supuesto, el pueblo mapuche, los reclamos feministas, y son reclamos generales pero a la vez muy particulares, ¿no? Y todo esto converge en el estallido y en la necesidad de tener una nueva constitución, porque todos estos grupos, por diferentes que sean, van a ver que necesitan transformar esa constitución para poder satisfacer sus demandas. Y esto de alguna manera es lo que se canaliza en ese proceso, por un lado, y por otro lado, pues en la elección de Boric, también es una manera de la ciudadanía respaldar un proyecto diferente. ¿Sí? Si sale bien o mal, es otra discusión, pero la ciudadanía lo respaldó en su momento. Ahora,
precisamente por ese respaldo y por ser resultado de todo eso, es que genera por lo menos inquietud ver que en 4 meses ese presidente que representaba todo eso, representaba esperanza frente a esas a esos reclamos atomizados, pues tenga una baja en la popularidad tan rápida.
Pues sí, no, porque finalmente esto es un proceso, o sea, si uno lo piensa, es un proceso, digamos, medianamente largo, pero también la efervescencia de 2019 y todas las presiones que ejerció la sociedad en 2020 y 2021 para que esta constituyente se tramitara realmente, pues llevan a casi que una inmediatez. Y esto es de cierta forma lo que se le empieza a pedir a Boric, pero todo va muy lento. Los mismos procesos de la convención constitucional y las mismas medidas que tiene que adoptar el presidente no son tan rápidas, y esto lleva a que la ciudadanía rápidamente lo castigue. Además, aquí yo creo que también es importante decir algo, y es que es una ciudadanía muy autónoma. Son movimientos organizados, algunos, otros son pues mucho más espontáneos, y esta ciudadanía es autónoma frente al presidente Boric, ¿no? Finalmente es a quien eligen, pero él no es ni el dueño, ni es el líder de todos estos movimientos y de todas estas organizaciones, y por lo tanto, cuando estas organizaciones empiezan a sentir que sus demandas no se van a satisfacer en el tiempo que se quería, o con la inmediatez que se quería, o con la profundidad que se quería, pues inmediatamente van a empezar a cobrar, y van a empezar a demandar, y van a empezar a ejercer oposición nuevamente. De allí pues que veamos que en este tiempo ya ha tenido que enfrentarse con movilizaciones sociales bastante fuertes y bastante serias.
Daniel.
Bueno, yo creo también que en este tipo de cosas es que hay mucha expectativa, ¿no? Estos gobiernos que llegan y rompen con esos, digamos, parámetros o tradiciones de quienes han estado en el poder generan una expectativa ciudadana casi que de inmediato cumplimiento, ¿no? Como que quieren ver los resultados de una vez y palparlos, sentirlos de inmediato, y pues son procesos políticos, ¿no? Procesos económicos, procesos sociales, y todos estos procesos siempre llevan tiempo, ¿no? Y no solamente es la nueva constitución que está escribiendo Chile, y que pues ahí son 20 millones de habitantes más o menos que tiene este país, que quieren salir o tienen alguna opinión de alguna manera diferente o diversa sobre este nuevo texto constituyente, pero están también las necesidades del día a día, ¿no? Entonces es el bolsillo que me toca, allá también están metidos en un debate de si se necesita o no, allá le ponen otro nombre, pero es como una reforma tributaria, como la que se está buscando aquí en Colombia, pero que obviamente va a tocar y va a agravar ciertas productos que no estaban grabados del sistema económico chileno, y pues cuando el bolsillo de la gente se toca, la gente también siente descontento, ¿no? Y también son procesos como muy 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 de largo aliento, que a veces la gasolina política no le da a estos mandatarios, de ahí que se generen como unas posibilidades de cambio que no son tan certeras o tan rápidas, ¿no? Fíjense que lo mencionaba Carolina, ¿cuánto tiempo duró Boric en el poder y tuvo su primer tema de tener que atenderlo de una forma como militar o policial para atender una protesta mapuche en el sur del país? Después de esto, pues viene ahora, le toca, él llegó con una razón de cambio, venía de un gobierno de derecha que en teoría lo que decían en las calles y a los dos medios es que defendía a unos grupos económicos de poder, pero ahora él le toca también reformar ese sistema económico interno, y eso toca a la gente. Y pues cuando yo insisto mucho en eso, digamos que la política es muy de emociones, pero cuando se le toca el bolsillo a quienes sienten esas emociones,
¿no? Daniel, que ese proceso de la nueva constitución pues corre el riesgo de ser rechazada el 4 de septiembre, cuando precisamente fue la carta solicitada en las calles.
Claro, y eso es muy complejo, porque es que finalmente ¿quién es el llamado a convocar ese plebiscito para el 4 de septiembre? Gabriel Boric, el Estado, él es el jefe de Estado en este momento. ¿Y cuál es el margen de favorabilidad que él tiene? Creo que es más o menos 25-26% según las últimas encuestas que publicaron los colegas chilenos. Entonces, pues eso muestra que es muy complejo que pueda cohesionar una sociedad que de alguna manera pues no sintió el cambio tan inmediato después de todas estas marchas.
Sí, Marcos.
Yo creo, Diana, que sí, lo que se decía, las expectativas, también Boric pues ha cometido primiparado, por eso estamos hablando de un líder muy joven, con un gabinete ministerial en muchos casos mayores que él, pero también con poca experiencia política, poca experiencia. Lo que pasó en las protestas mapuches al sur del país, en la Araucanía, fue gravísimo y mostró que Boric no tenía esa caparazón con la que él llegó al poder, y empezó a cobrarle factura. Luego la misma visita a la Argentina de la misma ministra Istia. Y lo que sí creo que, a pesar de la baja popularidad, creo que el gran riesgo para Boric, lo que ha mencionado acá los compañeros, está en el plebiscito constituyente del 4 de septiembre. La constitución en este momento Boric está tratando, en la medida que él pueda, porque se supone que es un proceso independiente, de moderar muchas de las resoluciones que ya se tomaron frente a distintos temas, desde el tema económico hasta el tema político, porque piensa que si la constitución es muy radical hacia la izquierda, veámoslo así, y hacia el socialismo, veámoslo así, corre el riesgo, y también, esto hay que decirlo, hacia las poblaciones minoritarias, corre el riesgo de perder el voto. Yo he hablado con mucha gente en Chile y están muy preocupados por eso. Y si Boric pierde la constituyente, pierden todos. Porque claro. Entonces Boric queda en el aire, todo el proyecto político, él queda supeditado a una constituyente que no se aprobó, y le tocará ver qué hace. Citar a otra asamblea constituyente es poco probable. La constituyente Pinochet se ha reformado muchísimas veces. Entonces el proyecto Boric el 4 de septiembre pasa a su prueba de fuego, y la prueba de fuego está en estos días que faltan para que logre moderar varias de los artículos que ya se aprobaron. Si él los puede echar para atrás, y creo que es el principal reto. Si él lo logra, la popularidad ahora es un poco irrelevante.
Sí, sobre todo cuando está luchando con una cifra que no había visto Chile, que es la de más de 11 puntos de inflación, ¿no?
Y es un problema que no es solo Chile y no depende de Chile. O sea, el Banco Central puede subir las tasas a donde quiera, como estamos haciendo acá. Ese es un problema mundial que viene de la pandemia. Mire, Diana, en la pandemia los gobiernos, por ponerlo en términos coloquiales, se pusieron a imprimir billetes, eso lo hicieron Estados Unidos también. Y ahora eso está pasando factura con una inflación altísima. Y lo que haga Chile puede no ser suficiente porque es un problema mundial. Entonces la situación es difícil, pero si él logra pasar la constitución, no se da muchísimo oxígeno para continuar con su proyecto político. Si pierde la constituyente, Boric va a estar en problemas.
Me falta Diana.
Bueno, ¿cómo leer esa caída en la popularidad de Boric? Yo creo que no podemos leerla de la misma manera que otros gobiernos. Primero, porque Boric llega cuando el baile ya había empezado, que es el proceso constituyente, que es lo más importante que está sucediendo en este momento en Chile. Y ese proceso constituyente que llevó 10 meses, en ese se reavivan las líneas divisorias al interior de la sociedad. Muchos de los debates se dieron en torno a quiénes eran los constituyentes, no tanto en torno a cuáles eran las temáticas que se iban a discutir y que se iban a incluir a la manera de artículos en la Constitución, que de hecho es enorme, estamos hablando de casi 500 artículos, ¿no? Entonces, que incluye lo habido y por haber. Entonces, en ese sentido, yo leería esa caída en la popularidad más bien en la misma lógica en la que se ha dado el debate político en Chile en estos últimos meses, y que ha estado muy centrado en ese personalismo, en quiénes son los constituyentes, en si son o no representativos de las diversas facciones políticas y de los distintos sectores de la sociedad. Y quisiera agregar algo más que me parece también muy importante, han mencionado mis colegas, y es, bueno, lo que se viene es el plebiscito. Nosotros tuvimos una experiencia de plebiscito y creo que hay varias lecciones de lo que sucedió en Colombia, en donde el debate no se centró tanto en los temas del acuerdo de paz, sino en términos de qué representaba una posición u otra y de quiénes estaban allí involucrados. Y eso puede suceder efectivamente en Chile. Es muy difícil que uno piense que la mayor parte de la ciudadanía se lea los 499 artículos de la nueva propuesta de constitución y que más bien se centre, ¿no?, en fijar posiciones de quienes estarían a favor de una cierta visión de país o en contra de ello.
Voy a hacer una pausa para regresar y hablar un poquito más al norte, en Ecuador, y analizar un poco lo que ha ocurrido allí. Ya regresamos.